Bueno, pasaron ya 13 minutos de las 8 de la noche y arrancamos con el tema que veníamos conversando desde la apertura del programa, el brutal, sanguinario atentado que costó 12 vidas al semanario satírico parisino Charlie Hebdo. Y para conversar acerca de este tema estamos ya dialogando con Horacio Calderón, analista internacional, experto en Medio Oriente y terrorismo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Mariano Perla lo saluda.
¿Qué tal, Mariano? Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, para arrancar desde algún ángulo, quería decirle, evidentemente esto no se ha tratado de una acción de tres loquitos aislados. Seguramente detrás de esto existirá una lógica que será importante desentrañar. ¿Usted cómo lo analiza?
Bueno, yo desde un principio, justamente, además de la tragedia que implica un ataque de estas características, ¿no?, contra un medio satírico que ha publicado imágenes bastante controvertidas, eso es perfectamente sabido. Yo creo que hay una jugada estratégica dirigida a dividir más las aguas de lo que ya están en Europa entre los países europeos, entre los gobiernos europeos y las comunidades musulmanas de cada uno de ellos o en conjunto, ¿no? Porque yo creo que este es el efecto que se está de alguna manera intentando lograr. Independientemente de quién haya estado detrás de todo esto, porque todavía no se sabe, sabemos que hay dos extremistas o terroristas siendo buscados intensamente por la policía francesa, por los servicios secretos franceses, etcétera, y que no han sido encontrados. O sea que acá, ¿esto qué significa? Que obviamente tienen un gran respaldo logístico dentro de Francia, ¿no?, por parte de células justamente vinculadas a la organización a la cual ellos pertenecen y que yo estimo es la red Al-Qaeda, y muy probablemente, no es absolutamente seguro, digo probablemente, a la rama de, se conocida como Al-Qaeda en la península arábiga, con cuartel general en Yemen, que son hasta este momento los que más han demostrado una capacidad para lanzar ataques más allá de sus fronteras. Uno de ellos fallido en los Estados Unidos, con Omar Abdel Muttalab, que recordemos intentó volar un avión en Detroit, claro, ¿no?, en el aeroespacio de Detroit, en Navidad de hace 3 años, sí, inspirado por ellos, y además el intento de asesinato del príncipe Mohammed de Arabia Saudita, que era director de contraterrorismo, al cual consiguió llegar justamente uno de estos miembros de estas células con la intención de matarlo con una bomba injertada en su cuerpo. Sí. Ojo que estamos hablando de alguien que partió de Yemen, que tomó un avión, que no fue detectado, que luego aterrizó en Arabia Saudita, pasó controles y, bueno, él tenía, queda un poco, tal vez un poco grosero, ¿no?, pero tenía una especie de, a ver, de instrumento colocado en su espacio rectal, más gráfico por razones académicas,
está muy claro,
con una bomba que todavía incluso hoy no se sabe cómo hizo para detonarla. Sí. Bueno, era creo que la primera vez que se utilizaba una bomba en este sentido, o sea, con este tipo de táctica en ese lugar. Explotó la bomba, destrozó al terrorista, hirió levemente al príncipe, que además, por supuesto, de un susto terrible, sobrevivió al ataque. O sea, yo creo que si yo tuviera que apuntaría a ellos. ¿Pero por qué? Yo tengo un ejemplar que conseguí con bastante trabajo del número 10 de la revista oficial de Al-Qaeda que se llama Inspire. Inspire Magazine. Bueno, esta revista, en el número 10, publica una lista de personas para ser asesinadas, y en esa lista está justamente el editor de Hebdo, de Charlie Hebdo, Charbonnier. ¿No? O sea que esto es muy concreto. Acá hay, por ejemplo, un indicio enorme. Entonces, yo me pregunto, si yo tengo la posibilidad de conseguir una revista de este tipo y de anoticiarme de que hay un periodista francés llamado Charbonnier, director de esta publicación que ha sido atacada en una lista de blanco como si fuera Salman Rushdie. ¿qué hizo el gobierno francés para protegerlo?
Claro.
Porque esta persona tenía solamente como custodia personal una guardia privada.
Sí, sí.
¿No es cierto? ¿Cuándo nadie, debería nadie. Haber tenido en torno suyo una protección muchísimo mayor?
Sí.
Y hablar también de la instalación fija donde estaba la revista, que además de hace 2 años fue incendiada.
Exacto, sí, ¿no? Sí, le tiraron bombas Molotov, claro.
Entonces, yo creo que detrás de estos actos, como ocurrió en el caso del 11 de septiembre, que fue muchísimo más grave, por supuesto, como lo vimos en Atocha en el año 2004 en España, como lo vimos en Gran Bretaña, pero sobre todo en España, por ejemplo, provocan que provocan un cambio de rumbo de la política del país interna y exterior. Es decir, en ese momento José María Aznar tenía una ventaja sobre Zapatero de, se calculaba un 10%. Después del ataque de Atocha, muy mal manejado justamente por el gobierno, perdió las elecciones.
Sí.
Lo que yo veo acá es algo mucho más grave. Yo creo que es un ataque que ha estado dirigido justamente para acentuar la división existente entre la comunidad musulmana y los países que de alguna manera la cobijan, ¿no? Uh-huh. Hablando de musulmanes franceses, italianos, alemanes, etcétera, que su gran mayoría son, por supuesto, pacíficos.
Sí, ahora, habría que recordar que en los últimos comicios de Francia ha triunfado el Frente Nacional de Marine Le Pen con un programa y antecedentes claramente xenófobos, ¿no? Con algunas propuestas xenófobas.
Por lo menos de antimigración y de segregación.
Exactamente.
No, y yo creo que esto lo va a acentuar.
Ajá.
O sea, yo creo que esto realmente, cuando aparecieron encapuchados,
sí,
y atacaron a un estilo comando que podía ser, por ejemplo, asaltantes de bancos especializados en esto,
sí,
yo dije, a ver, cuidado, a ver quién está detrás de esto. Yo decía, en mis primeras apariciones por televisión, yo quiero saber quiénes son, si es que se los arrestan, sus nombres, su trayectoria, etcétera, porque no vaya a ser que fuera un ataque llamado de falsa bandera.
Uh-huh.
¿No? ¿Dirigido a qué? Dirigido justamente al mismo objetivo, porque fíjense, si hubieran sido mercenarios pagados, no importa por quién, eso hubiera a lo mejor favorecido a Marine Le Pen en su carrera a la presidencia.
Sí.
Ahora que se ha probado, ¿no?, de que por lo menos hay 2 musulmanes involucrados en todo esto, yihadistas, extremistas, vinculados, yo creo, también probablemente, no es seguro, vamos a ver, a la red Al-Qaeda, yo creo que el pasaporte a la presidencia de Marine Le Pen está prácticamente asegurado. Y eso es lo que quieren los extremistas musulmanes.
Uh-huh.
¿No? ¿Qué es lo que quieren? Porque justamente cuando tengan que enfrentar a lo mejor a un gobierno que va a tomar medidas muy duras en contra de la comunidad musulmana, que obviamente estoy hablando de la comunidad musulmana en su conjunto, que es pacífica, al margen de una minoría radicalizada,
sí,
bueno, obviamente eso va a ser un semillero, se va a convertir en un semillero de vocaciones, entre comillas, para ser reclutada por las organizaciones extremistas.
Por cierto, una comunidad muy voluminosa, muy importante en Francia.
Sí, ahí en Francia, por ejemplo, está prohibido publicar estadísticas, lo cual me parece un disparate, ¿no? Pero uno puede llegar a, digamos, intercambiando información con personas vinculadas con servicios de inteligencia del exterior, diciendo, yo me equivoco en esto, no, mira, demasiado, no, tal cosa. Bueno, más o menos mi conclusión es que supera largamente los 7 millones de habitantes en Francia.
Claro, mucho.
Y sobre 60, creo 61, 62 millones de franceses en general, por supuesto estamos hablando con inmigraciones de otros lugares, ¿no? O sea, lo cual es importantísima la minoría que hay. De esa minoría, calculemos, a ver, hagamos de cuenta que son 7 millones, solamente un 5% es extremista. Pero cuando estamos hablando del 5% de 7 millones, son 350.000. Que piensa, que cuidado, que sean extremistas no significa que sean extremistas que pasen a la acción o que quieran pasar a la acción y realizar actos terroristas. Pero dentro de esos 350.000 hay un 2%, para ser conservador, que sí estarían dispuestos a pasar a la acción si se dieran las circunstancias. En ese caldo de cultivo es donde va a aprender el efecto de este atentado, que no es el primero en Francia, sí es el más trágico en muchísimos años, en décadas, creo, si yo no me equivoco en eso, pero esto es un eslabón de una cadena y estos ataques van a continuar.
Calderón, buenas noches. Jorge Figueroa lo saluda.
¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Bien. Las informaciones hablan, entre otras cosas, ¿no?, de que Francia estaría convocando una especie de cumbre antiterrorista para los próximos días.
Exacto, sí.
Y nos preguntábamos al comienzo del programa, cuando hicimos la presentación, antes de contactarnos con usted, ¿cómo esta vorágine de atentados, cómo se puede disuadir, si se quiere, o evitar, o frenar, o amortiguar, atajarle, el término que usted quiera, sin recurrir a la violencia, digamos, a nuevos ataques que puedan encadenar una bola de nieve imparable?
Claro, eso es realmente muy difícil, porque al terrorista propiamente dicho es prácticamente imposible disuadirlo. Sí. ¿No? Esa es una cuestión que uno ya conoce con los años de estudio, etcétera, ¿no? Es muy difícil.
Sí, sí, sí. Si son capaces de meterse una bomba donde se la metió y explotar por un ataque, es muy difícil.
Exactamente. ¿Sabes? Distinto es cuando el terrorismo tiene, por ejemplo, cierto tipo de apoyatura territorial, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí podía llegar a haber algún tipo de disuasión, pero estamos hablando de elementos sumamente radicalizados, que justamente quieren provocar un efecto como el que estamos observando y que usted acaba de señalar perfectamente. Hay que tener en cuenta también el marco contextual en el cual se ha desarrollado todo esto. Y ese marco contextual incluye intervenciones militares francesas, diría que hasta cierto punto macabras, en países musulmanes y árabes, como fue el caso, por ejemplo, de Libia, donde había un país gobernado por un autócrata, eso no cabe ninguna duda, liderado por un autócrata, pero que al mismo tiempo era archienemigo de la red Al-Qaeda. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Francia intervino militarmente en Libia y dejó el país, conjuntamente con Estados Unidos y otros actores, convertido en un caos generalizado, donde reina el terrorismo, el tráfico de armas, de órganos y de todo tipo, el crimen organizado transnacional, etcétera, que además ha desbordado la frontera de Libia y se ha expandido a los países de la región, como hemos visto en el caso Mali, donde también tuvo que intervenir Francia, o intervino Francia, ¿no?, reprimiendo militarmente a elementos también extremistas de esa región, la región del Sahel, como se la conoce, más las intervenciones, por supuesto, en Siria con el objetivo de derrocar a Bashar al-Assad, otro autócrata, el otro autócrata enemigo también del terrorismo vinculado a la red Al-Qaeda, como fue el caso de Saddam Hussein, aunque haya sido un déspota sanguinario, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Francia ha intervenido en esos teatros de operaciones, y eso, de alguna manera, tarde o temprano se paga. Si además, si Francia tuviera, por ejemplo, una población que no permitiera mimetizarse a elementos extremistas, bueno, la cuestión podría ser más menos grave, por ejemplo, que como comparándola con España, tal vez, etcétera.
El tema que usted hablaba con Mariano, comentaba con Mariano la posibilidad de que del avance de Le Pen sí, hacia la presidencia, el peligro de que esta, digamos, de que esta situación internacional pueda derivar en un rebrote de gobiernos en Occidente, hasta le diría fascistas.
Bueno, de hecho, también...
Porque hoy Le Pen habló de pena de muerte.
Sí, sí, yo creo que la idea, yo he leído algunas cuestiones, hay algunos documentos, es implantar la muerte por la guillotina. Uh-huh, claro. ¿No? O sea que acá estamos frente a un escenario grave, pero el problema que yo veo es que Europa está en una situación prácticamente... Yo siempre digo, Europa se ha suicidado, porque... hay que tener en cuenta que durante dos generaciones prácticamente no han tenido hijos los europeos, propiamente dicho, ¿no? O sea, yo viví en Europa del año 2002 al 2005, siempre comento esto, viviendo, por ejemplo, en Italia, y se veía a lo mejor a un italianito, un bebé, nacido en una familia italiana, propiamente dicha, como digo yo, con abuelos italianos, bisabuelos italianos, un linaje italiano, uh-huh. Y mientras tanto entraban a lo mejor 50 bielorrusos, 100 albaneses, 100 marroquíes, para no estigmatizar a nadie, yo mezclo, por ejemplo.
Pero
¿no?
Calderón, pero perdóneme, eso puede ser interpretado como un suicidio, desde otra perspectiva puede ser interpretado como un enriquecimiento de la diversidad, de la multiculturalidad.
Claro, y ahí, sí. No, yo opino, estoy hablando de punto de vista objetivo, ¿no? O sea, el resultado es otro tema, pero no es que los franceses o los italianos, digo yo propiamente dicho, hayan dejado de tener hijos para fortalecer la diversidad. Dejaron de tener hijos por el egoísmo que tuvieron ellos de preferir a lo mejor el benesse del bienestar, de tener una casa más linda. Ajá. De cambiar de carro, como dicen allá, o sí. No, de auto.
El consumo.
No, de consumo, claro, exactamente, consumista, no tener hijos. Bueno, se ha envejecido el continente de sus poblaciones originales y ahora ellos se quejan porque esa corriente migratoria, como usted muy bien acaba de comentar, bueno, ingresan, ocupan lugares vacíos. Yo he visto pueblos en Italia, pueblos de a lo mejor que tenían 500 y pico habitantes, 600 habitantes, a veces un poco más, vacíos, completamente vacíos, ocupados, por ejemplo, por albaneses, en fin, por corrientes migratorias. O sea, las corrientes migratorias son una realidad, sí. Que obviamente hay que aceptar, porque si no se corre un peligro mayor de vulnerar los derechos que existen actualmente, todo ese tipo de cuestiones. O sea, en ese sentido, por eso yo creo que hay que ser muy cuidadosos en los análisis que hay. Pero además, por ejemplo, en Francia, yo comentaba, está prohibido, por ejemplo, decir hacer estadísticas oficiales. No se puede, por ejemplo, conseguir ninguna estadística oficial que me diga hay 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones, lo cual, en principio, no sería algo... Bueno, está prohibido eso, esa publicación. Si existen, la tiene solamente servicios secretos franceses y no son de conocimiento público.
Me quedan un par de interrogantes, Calderón. Sí. Usted trazaba una radiografía recién de la comunidad musulmana en Francia. Un poco también en línea hay un artículo sumamente interesante de Marcelo Cantelmi hoy en Clarín, donde plantea, por ejemplo, que hay que tener muy claro que la ideología que tiene que ver con este grupo que ha hecho este atentado está lejanísima de lo que Cantelmi califica y caracteriza como islamismo real. Me pareció un artículo realmente interesante. Y usted también planteaba y hasta desagregaba en algún sentido cómo está compuesta la comunidad musulmana. Digo, si masivamente no existe una actitud, digamos, de simpatía frente a estos hechos de violencia, ¿es posible esperar de la porción más importante de esta comunidad algún tipo de reacción, de respuesta, de repudio a lo que pasó?
Bueno, hay alguna manifestación de repudio, pero yo pienso que no son suficientes. Yo creo que la comunidad musulmana, por ejemplo, en este caso francesa, en general, debería, de alguna manera, intentar quitarse de su propio seno los elementos más radicalizados, porque ellos saben quiénes son, concretamente. Yo conozco casos de países donde los primeros que dicen, señores, acá hay una célula yihadista, es la comunidad islámica. Claro. No quiero dar ejemplos porque entonces uno a lo mejor condena a muerte a una persona, a una institución de un país determinado, ¿no? Pero yo creo que no están haciendo lo suficiente para, tal vez por temor, o tal vez porque de alguna manera se sienten agredidos por el país de origen, que a lo mejor se sienten que han rechazado su país de origen, pero también tenemos que tener en cuenta de que ellos llegaron con un bagaje cultural, religioso, cultural, tribal, etcétera, etcétera, bueno, y han pretendido de alguna manera que el país huésped termine asumiendo como si fueran propios ese tipo de valores en el marco de una diversidad, como usted muy bien acaba, usted, su compañero acaba, el colega acaba de comentar, de una diversidad que por el momento es algo tal vez ideal, el respeto a la diversidad en este caso por consecuencia de las grandes corrientes migratorias, que son tremendo, es muy dinámico. Uno está en Europa y claro, lo ve eso, ¿no? Cuando está un tiempo, claro. puede observarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo ideal, pero desde el punto de vista de lo que es la agenda política de los países, la agenda política de los actores no estatales, que son los que en definitiva pueden a veces mover todo este tipo de a ver, de hechos portadores de futuro, porque así se llama, ¿no?
Sí.
Esto es lo que ocurrió ayer, es un hecho portador de futuro.
Claro.
Porque obviamente, ¿qué hace? Crea una tendencia nueva. Entonces esa tendencia nueva, para mi punto de vista, si a grandes rasgos, me hace apuntar a que Marine Le Pen, yo no hago un juicio de valor, ¿eh?
Sí.
Va a terminar siendo presidente de Francia.
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh.
Esa llegada, ese posible, siempre estamos hablando de posibilidades y dentro de eso hay grados de probabilidad de ocurrencia,
sí.
Detonarían, por supuesto, una situación, un hervidero dentro de la comunidad islámica que permitiría a las organizaciones terroristas conseguir más voluntades dentro de este país al cual me estoy haciendo referencia.
El intento de agudizar las contradicciones.
Exactamente.
La última, Calderón, estuvimos recién explorando en los cables de las agencias internacionales de noticias y tenemos confirmado que ha sido asesinada una agente policial femenina.
Exactamente.
También ha habido un atentado contra la fachada de una mezquita en Francia. ¿Se está enrareciendo el clima? ¿Cree que estos hechos tienen algún tipo de vinculación con lo que venimos hablando?
Pero no me cabe ninguna duda. Yo hace cosa de 4 meses o 5 meses adelanté en 2 programas especiales de un canal de televisión que ustedes conocen seguramente, que no lo voy a nombrar.
Sí. No hay problema.
Bueno, C5N, en programas especiales de C5N, que incluso están a disposición en mi web, yo adelanté que en Francia iba a haber ataques, incluso le comento algo que es interesante.
Sí.
Yo lancé alertas en mi Twitter, ustedes pueden ver en mi Twitter de meses atrás, buscar, donde yo lanzo una alerta de ataque terrorista en Francia.
Ajá.
Este alerta lo recoge un grupo, por ejemplo, de estudiantes de la Sorbona, que están en contacto conmigo porque son jóvenes, por ejemplo, que se interesan muchísimo en las cuestiones del Medio Oriente, etcétera. Entonces yo, además de ponerlo en Twitter, les envío un mensaje a este grupo de chicos. Tienen 22, 23 años, ¿no?
Sí.
Bueno, uno de ellos me dice, Horacio, llego a mi casa y yo me contacto, muy preocupado. Bueno, él sale de la universidad, ingresa al metro, o sea, lo que es para nosotros
sí, el
subterráneo,
uh-huh.
Y lo ataca un ciudadano extranjero, dijo que quería asesinar a un blanco, así fue exactamente, uh-huh. Comenzó a empujarlo, el chico este, bueno, practica un deporte, digamos, de artes marciales, me explicaba, si yo me hubiera defendido, los que estaban con él me mataban, bueno, pero a él lo protegió un cordón, por ejemplo, de mujeres, también de la misma etnia, no voy a decir, del atacante.
Ajá.
Que se puso en el medio y lo protegió.
Mm.
Entonces, vemos las dos caras de la moneda, por ejemplo,
claro,
acá.
Claro.
Pero, en definitiva, yo he venido advirtiendo que en Francia iba a ocurrir un ataque tarde o temprano. Yeah. Porque yo creo que, además, el Servicio de Seguridad francés, que teóricamente, según se habla, es muy bueno, para mi punto de vista, ha fallado en la protección de Chabonier, que uh-huh. estaba en una lista de asesinados para la red de Al-Qaeda, uh-huh. de personas para hacer una hit list, como dicen en inglés.
Perfecto, clarísimo, Calderón. Le agradecemos enormemente su palabra aquí en Copyright. Hasta la próxima.
Espero que me manden el audio si son tan amables.
¿Cómo no? Con todo gusto ya le
agradezco. Pues las cosas son muy didácticas, por las preguntas muy inteligentes aparte de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Ya le decimos a nuestra productora. Hasta la próxima. Fue Horacio Calderón, analista internacional, experto en Medio Oriente y terrorismo.
Copyright. Todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla.